ahora en la mañana.
Estar informado.
Responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado analizan y evalúan ya las consecuencias del gran apagón que sufrió España este lunes por primera vez. Analistas que en estos momentos elaboran informes y recomendaciones para los responsables políticos aseguran a la COPE que hemos vivido el mayor riesgo de la historia para la seguridad nacional. Juan Baño.
Efectivamente, en alguno de esos informes se cuela la palabra blackout. No ha sido el mero apagón de la luz, nos explican fuentes en la seguridad del Estado. Es la oscuridad absoluta en todos los frentes, energético, cibernético, seguridad de las personas, seguridad nacional, un reto crítico, apunta otro alto responsable, con la probabilidad de causar graves daños a la vida ciudadana e incluso la muerte. Se investigan, ya saben, más de media docena de fallecimientos, pero podrían haber sido muchos más, y también a las instituciones. La vulnerabilidad del sistema energético, nos dice otro de los especialistas, afecta a la seguridad en su concepto global, y todo esto al margen de que estemos ante un ciberataque o ante un fallo técnico en la red. En el caso de un acto de ciberterrorismo, cosa que investiga la Audiencia Nacional, las consecuencias se dispararían, nos dice un gran conocedor y responsable frente a esa amenaza. El agresor habría lanzado el mensaje a España de que te he hecho esto, pero no es nada con lo que te podría hacer. La desestabilización causada tendría más alcance, incluso dicen que un atentado como el del 11M. Un alto mando en materia de inteligencia, muy veterano, llega a afirmar rotundo a COPE: es lo más grave que han visto mis ojos como policía.
Y mientras desde el PP el apagón del lunes les lleva a insistir en alargar la vida de las centrales nucleares para evitar un nuevo episodio, los populares creen que esta crisis podría sumar votos en el Congreso a su proposición de ley que cuenta ya con el respaldo de los empresarios catalanes. El gobierno, sin embargo, sigue apostando por las energías renovables. Maribel Sánchez.
Sí, el apagón hizo aumentar las críticas a nuestro sistema eléctrico y también los apoyos a la proposición de ley que el PP defenderá en mayo en el Parlamento. Quieren aplazar el cierre de los 7 reactores nucleares y cuentan ya con los votos de Vox y con la patronal catalana pidiéndole a Junts que reflexione sobre la necesidad de tener un sistema eléctrico fiable y que responda con inmediatez a un cambio brusco del tiempo o a la demanda de energía. No fue posible el lunes y nos fuimos a un cero energético que los de Feijóo creen que se podría haber evitado. Y lo más importante, que acabemos con la incertidumbre de que vuelva a suceder. ¿Cómo? Pues siguiendo el ejemplo de países como Francia, con nucleares que representan el 70% de su producción eléctrica, o Alemania, Bélgica e Italia, que revisan también sus anteriores decisiones de prescindir de las nucleares. El gobierno, sin embargo, se mantiene firme a la hora de cumplir el calendario de cierre de estas centrales.
Y este primero de mayo, las carreteras españolas siguen notando el importante flujo de coches, coincidiendo con el puente de 4 días que tienen muchos españoles. Mucha precaución por la lluvia, que es protagonista en distintos puntos de España. Y a esto ahora nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras del país. Ahí está José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues continúan las complicaciones en las carreteras a esta hora de la tarde. Continúa cortada en Murcia, la A7, en el entorno de Puerto Lumbreda, ya dirección Almería, encontrarán el desvío debidamente señalizado y, al margen de ello, otros 4 accidentes a esta hora de la tarde complican el tráfico. Uno de ellos de salida de Madrid por la A4 en Pinto, otro en esta A4 ya pero en Ciudad Real, en Consolación, sentido Despeñaperros, y ya en Albacete de entrada la A31 a su paso por La Roda, y también otro en Andalucía, en Sevilla, en la A49 ya en Benacazón, dirección Huelva capital. Al margen de todos estos incidentes, continúan las complicaciones de salida de Madrid por la 1 en la zona de La Cabrera y Los Zoyuela, también por la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, y en la A6 en Torrelodones, ya también en Barcelona. Dificultades en la P7 en Granollers, sentido Girona, y en Burgos de entrada por la 1 en Aranda de Duero. En Guadalajara también tráfico lento en la A2 en Valdenoche, dirección Zaragoza, y ya en Toledo en la A4 en Seseña y La Guardia, todo ello dirección ya Madrid de Jos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Lamine Yamal copa las portadas deportivas de este jueves en el que cerramos semana europea. Bruno Casar.
Sí, pese al empate a 3 entre el Barça y el Inter, que decidirán todo el martes en Milán, todos los focos se centran en la exhibición de Lamine Yamal, al que las portadas deportivas hoy tildan de maravilloso o del chico de oro. Inzaghi, técnico interista, en rueda de prensa llegó a decir que es un talento de esos que salen cada 50 años. El protagonismo este jueves es para el Athletic Club de Bilbao, que va a recibir al Manchester United en la Europa League semifinales, y para el Betis también semifinales, que recibe recibe a la Fiorentina con una previa de partido anoche con varios incidentes entre las aficiones. José Manuel Oliva.
Sí, incidentes que tuvieron anoche en el centro de la ciudad, así que a esta hora de la mañana el despliegue policial es importante. Tras esos incidentes, cuando según fuentes policiales un grupo de ultras de la Fiorentina mantuvo un enfrentamiento a distancia y sin contacto físico con ultras del Betis sin que hubiera que lamentar heridos. Tampoco hay detenidos a esta hora. La situación fue controlada por las fuerzas de seguridad al instante. Recordemos que 1.500 seguidores italianos van a estar esta noche en las gradas del Benito Villamarín, que va a estar lleno con 60.000 espectadores.
Gracias, Oliva. Desde las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego y sumamos a las 9 el Real Madrid Olympiacos, cuarto partido de la serie playoffs de Euroliga que dominan 2-1 los griegos.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en Copa.
De lo que ha llovido lo que llevamos de año, que se han llenado, bueno, todos los pantanos, ¿no? Y eso que escucha usted es alguien con un kayak. Es que resulta que se está volviendo a hacer cola para alquilar kayaks en pantanos, porque las lluvias, además de la gran recarga hídrica, han traído pues una primavera esplendorosa, quizá la más esplendorosa en décadas. Ha habido muchos años de sequía, el turismo de pantanos y ríos no estaba pasando por su mejor momento, y eso lo pude ver yo en Cataluña, pero bueno, es que ahora mismo resurge con una fuerza impresionante, ya lo hizo en Semana Santa, y ahora todo apunta a que el Puente de Mayo sigue con la misma estela, y que hay mucha gente que se está acercando pues a embalses como los de Sau, y tramos fluviales como el Ebro o el Noguera Pallaresa. Vamos a hablar con Mariona Martí, que administra la Caseta del Pantano de Sant Pons y preside además la Asociación de Actividades Náuticas y de Naturaleza de las Aguas Interiores de Cataluña. Mariona, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, pues, ¿quién os lo iba a decir, no? ¿Empezamos por ahí o qué?
Sí, sí, mira, justo ahora estoy aquí al lado del agua. Sí, bueno, sí, sí, para nosotros la situación era bastante excepcional, la de tener tan poca agua, la verdad. Sí. Llevábamos muchos años muy buenos y bueno, ha sido un susto para todos, creo.
Pero hay muchos que van ya a pasar el puente por allí a disfrutar del turismo de pantanos y ríos, que ahora entramos en qué, porque entiendo que no es solo ir dando vuelta con el kayak.
Sí, no, claro, sí, sí, implica bastantes más actividades aparte del kayak, pero sí, sí, ya en Semana Santa tuvimos bastante turismo, visitantes y la gente muy, muy agradecida, muy conscientes, la verdad, es que muy conscientes, esto sí.
Es que yo vi con mis propios ojos cómo estaba el pantano de Sau hace año y medio, cuando había restricciones muy severas en gran parte de Cataluña. ¿Cómo ha sido o cómo está siendo el arranque de temporada? Porque leía que Semana Santa había sido también una buena semana, ¿no?
Sí, sí, claro, estamos todos con bastante prudencia, la verdad, porque, bueno, tenemos que volver a adaptarnos un poco al cambio, ¿no? Hemos pasado unos años bastante de incertidumbre y muchos compañeros también se han quedado un poco por el camino, ¿no? Porque somos pequeñas empresas y al final, bueno, tenemos el aguante que tenemos. Y entonces ahora, bueno, tomamos intentamos con optimismo la campaña, pero bastante con prudencia, porque tampoco sabemos, entiendo que el cambio climático es algo cíclico, como todos mis compañeros, y bueno, tenemos que ir reestructurándonos para adaptarnos a estos cambios.
Mariona, ¿por qué no me hace un cataloguito o un menú de qué cosas se pueden disfrutar allí en el Pantano de Sant Pons, por ejemplo?
Mira, aquí en el Pantano de Sant Pons tienes unas rutas para hacer en BTT, en bicicleta, con trekking, caminando, tienes un mogollón de edificios por la zona, digamos, por la comarca y para visitar. Aquí puedes hacer kayak, puedes hacer paddle surf, practicamos el esquí también. Bueno, tienes bastante opción.
A mí el cable esquí ese me gusta, el que tira el barco, ¿no?
Sí, este va con este. Aquí funcionamos con barco, no tenemos cable porque es un pantano pequeñito el nuestro. Aparte sirve para carga de los hidroaviones en caso.
Yo lo hacía con la tabla antes, o sea, si tienen tabla igual me me pilla cerca.
Ah, sí, 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 claro que sí, con el wake y tanto.
Sí, señora. Sí, sí. Mariona, que tengáis mucha suerte y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Gracias igualmente.
Venga, bueno, no solo en Cataluña, Cuenca, Guadalajara, el Marqués de Castilla, digamos, ¿no? Ha vuelto a recibir visitantes tras años de, no sé si abandono. Se lo vamos a preguntar a don Fernando Cardiel, que es el responsable de la empresa Cijara Go Fishing, que en tres embalses de Badajoz pues bueno, entiendo que dan servicio a los turistas. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si ya notan ese repunte de visitas, ¿no?, respecto a años anteriores.
Sí, la verdad que ahora, bueno, el embalse está precioso, prácticamente al 80%. Tenemos los tres embalses de la cuenca de Guadiana con los que trabajamos y la verdad que viene más gente. Sí es cierto que, escuchando a la compañera de los Calla, quizás aquí no lo hayamos notado tanto porque nosotros nos dedicamos a más el alquiler de embarcaciones para la pesca. Y los pescadores pues les da un poco no vienen tanto a disfrutar del paisaje sino más de las capturas, pero sí que es verdad que ahora está mucho más bonito y viene gente que no tiene incluso nada que ver con la pesca, pues solamente por disfrutar del entorno.
Qué bueno. ¿Y salen buenas cosas de allí?
Sí, aquí tenemos Black Bass, Lucio Perca, Barbo Comizo. Es la verdad que es uno de los paraísos europeos para pescar.
Qué bueno. ¿Y qué cambios? Me decía que está más o menos en el 81% el embalse ahora mismo. Yo creo recordar que por su zona llegaron, no sé si al 10, 15% o así, ¿no?
Sí. El año pasado, por suerte, estuvo un poquito mejor, pero años atrás pues hemos estado al 10, 13%, que es prácticamente una catástrofe medioambiental. Y ya te digo, ahora ya parece que viene un ciclo, como decía la compañera, un poquito más en condiciones.
Qué bien.
Se aguanta.
Qué bien, Fernando. Pues me alegro muchísimo. La mayor de las suertes también y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana en Herrera en COPE.
Perfecto, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Bueno, cambiando de tercio, déjeme que le hable de hospitales, porque hay 23 hospitales en España que se han unido para eliminar prácticas médicas que son innecesarias o que incluso pueden ser perjudiciales para el paciente. ¿Por qué? Por los trastornos que le ocasionan. Hacer pruebas que o no sirven o se duplican en muchos casos, pues es uno de los grandes desafíos de los sistemas sanitarios, ¿no? Como puso de manifiesto la revista The Lancet. Hay una investigación en la que se aportaban datos como los siguientes. Más del 20% de los reemplazos totales de rodilla en España y el 30% en los Estados Unidos son inapropiados, lo que significa, entiendo, que son innecesarios o que no están justificados con base en la evidencia científica. Bueno, esta es la información que quiero que me corrobore don Xavier Bonfil, que es director del Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. No sé si lo que he contado es cierto, es decir, estas pruebas, y ahora entramos en qué tipo de pruebas, ¿son innecesarias y perjudiciales?
Efectivamente, este es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los profesionales y los sistemas sanitarios de todo el mundo, especialmente en los países, digamos, más desarrollados, donde no existe, en principio, unas limitaciones importantes en cuanto al acceso a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos. En los países más pobres, lógicamente, el problema podría ser a la inversa. Pero aquí el principal problema de calidad asistencial al que nos enfrentamos en muchas ocasiones es el exceso de pruebas y el exceso de tratamientos. Entonces existen progresivamente nuevos estudios que lo corroboran en distintos campos. El que usted cita, que se hizo eco la revista Lancet, es uno, pero prácticamente en todas las especialidades y campos médicos existe el mismo problema.
¿Porque qué tipo de pruebas se le pueden evitar a un paciente?
Bueno, el reto es no dejar de hacer ninguna prueba necesaria, pero tampoco más de las necesarias. Aparentemente una prueba es inocua, aparentemente, ¿no? No tiene efectos adversos, pero sí los puede tener. No digamos ya las pruebas que se hacen a través de radiaciones. Todo el mundo sabe que las radiaciones a largo plazo pueden ser perjudiciales, pero incluso aquellas que no tienen este potencial efecto adverso pueden generar dudas que conlleven a otras pruebas progresivamente más invasivas, más agresivas, lo que se llama la cascada diagnóstica. Una lleva a la otra y quizá el problema inicial era, no tenía ninguna importancia, pero como consecuencia de todo lo que se ha hecho después, diagnóstico o terapéutico, el paciente sufre unas complicaciones, unas molestias que son desproporcionadas en relación al problema de salud inicial.
Porque claro, para esto se han unido 23 hospitales de España, tengo entendido. Y no sé si es un proceso que se pretende implantar en todos los hospitales y si tendría sentido que estuviese implantado en unos y no en otros.
Bueno, nosotros hemos empezado este proyecto y hace un cierto tiempo en los hospitales que voluntariamente se han unido a esta iniciativa que comenzamos en nuestro hospital, en San Pau, en Barcelona, y bueno, rápidamente otros hospitales vieron que los problemas que nosotros intentábamos resolver eran comunes. Y en la medida en la que nuevos hospitales conocen esta iniciativa y quieren unirse, nosotros estamos encantados. De hecho, una de nuestras frustraciones, por decirlo de alguna manera, es que estamos de momento, estos 23 hospitales están concentrados en 4 comunidades autónomas, solo en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra. Ojalá, pues gracias a la difusión que medios de comunicación como ustedes nos brindan, otros centros de todo el país se pudieran unir. Porque, como apuntaba, esta iniciativa lo que pretende es comparar y contrastar lo que se hace en un centro y en otro ante los mismos problemas y ver cuáles son los resultados, cuáles son las medidas que han tenido éxito para mejorar la situación y adoptarlas. Este cometido tan sencillo, pero a la vez en ocasiones tan difícil de llevar a cabo, porque lo hacemos con los propios medios, con una buena dosis de voluntarismo y no siempre es fácil.
Pero entiendo que habrá procesos en los que sí tenga sentido eliminar prácticas habituales y otros en los que no, procesos o áreas, ¿no?
Efectivamente, por eso en otros países a esta iniciativa, sobre todo en Inglaterra, empezaron a llamarle desinversión, desinvestment. Nosotros no nos gusta el término porque parece que el único objetivo sea dejar de hacer. El término adecuación, en cambio, es mucho más preciso porque significa, como decía, hacer lo justo y necesario. En ocasiones hay que hacer más cosas de las que hacemos y en otras hay que dejar de hacer. Como decía, en general, en nuestro país, en los países más desarrollados, se pecamos por exceso que no por defecto, porque hay un cúmulo de factores que ayudan o que llevan a tomar decisiones por parte de los propios profesionales, por la inercia de la práctica profesional, porque siempre se quiere conocer más, por parte de los pacientes que reclaman pues que se haga todo lo que han escuchado que puede ser necesario, aunque quizá no conocen los pros y contras, y también por parte de la propia sociedad, ¿no? En el fondo, este problema es reflejo de lo que nos pasa en otros ámbitos fuera de la medicina.
Me encanta esto que decía y me encanta el matiz que hacía sobre la terminología, porque no sé si coincide conmigo en que hoy en día se utilizan muy frecuentemente palabras que no significan lo que uno quiere decir o que al contrario, ¿no? Que me gusta mucho que haya hecho el matiz sobre la palabra. Y ya por último, ¿los pacientes son informados de los cambios? ¿Directamente notan que, por ejemplo, tienen un paso más fácil por el proceso que están viviendo?
Bueno, también este es un reto porque, ya digo, a veces la comunicación con los pacientes, no solo en relación a este tema, es compleja por las limitaciones de tiempo, etcétera, porque los pacientes en muchas ocasiones vienen informados, bien o mal informados, reclaman que se haga una determinada prueba. Entonces, la única solución para ello pues es mejorar la comunicación con los pacientes, no solo a través del contacto directo con ellos en las consultas, sino también para que ellos tengan acceso a información fiable, información amigable, que la puedan comprender y que se impliquen en las decisiones. En el fondo, la salud que estamos tratando es de ellos y un paciente debe conocer que los tratamientos, sobre todo, también las pruebas diagnósticas, pero sobre todo los tratamientos, más allá de los potenciales beneficios, pueden tener unos riesgos y no siempre los compensan. Y de una manera más global, el sistema sanitario, también que es el que asume los costes de la sociedad en general, también tiene que estar implicado en este proceso. Mm.
Qué buena iniciativa. Don Xavier, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
Bueno, gracias por la atención.
Es posible que usted haya visto en titulares que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no ha encontrado información de interés en los datos que Google y WhatsApp remitieron la semana pasada al Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado. Y habrá visto cómo muchos perfiles en redes sociales habrán dicho: ah, ¿han visto ustedes cómo don Álvaro no mentía? Como no había nada de interés en su teléfono. Pasa que quizá es interesante entrar en el detalle. En el detalle de a qué se refiere la UCO cuando dice que no han encontrado información de interés. Y si eso significa que hubiese o no hubiese mensajes que se hubiesen enviado entre unos y otros. Le cuento, Álvaro García Tí, ya lo sabe, está investigado por un presunto delito de revelación de secretos en relación a la causa tributaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la UCO concluyó en su momento que el fiscal general borró sus mensajes y correos dos veces después de que el Supremo abriese la causa. Entonces García Ortiz dice que suele borrar contenido del móvil por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible. A ver, que hablamos de cosas legales, aparece por aquí doña Patricia. Doña Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes, qué alegría estar aquí de nuevo contigo y hoy sobre todo feliz día de San José Obrero.
Oye, pues sí, para ti también, ¿eh? Pero aquí estamos.
Feliz día del trabajo.
Aquí estamos, trabajando, como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Entonces, esto de que no hayan encontrado información de interés significa que el fiscal general del Estado nunca envió un mensaje que pudiese comprometer pues el contenido sensible de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Yo no sé si te acordarás, porque de esto hace como unos 20 años, de una serie norteamericana que se llamaba Sin Rastro, que protagonizaba Anthony LaPlaglia. Bueno, pues, pues el informe de la UCO nos lleva al título de aquella estupenda serie norteamericana, Sin Rastro. La UCO no ha encontrado nada de interés. Sus palabras textuales en el informe es: no existe ninguna información inédita de interés para la investigación. Señala esta unidad de la Guardia Civil en su informe que no se han podido recuperar los mensajes de uno de los teléfonos de García Ortiz, y del otro número no se han recibido datos sobre si tenía cuenta. Pero la información almacenada muestra la fecha de creación y del primer envío del terminal, el 23 de octubre de 2024. Y esa fecha coincide con el cambio de terminal del fiscal general, justo una semana después de que el Supremo abriese causa penal contra él. La causa, recordemos, se abrió el 15 de octubre, el día de Santa Teresa. En lo que se refiere a los correos electrónicos, los agentes señalan que solo han encontrado uno relacionado con la causa, uno que ya tenían desde el registro del 30 de octubre y que era el enviado por la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el 13 de marzo de 2024, con la denuncia del Ministerio Público sobre González Amador, el novio de Ayuso, por presunto fraude fiscal. Solo un correo de los 159 localizados. Y este análisis se hacía entre las fechas 8 y 14 de marzo, que son, bueno, pues los días de autos.
Lo que no significa que no se haya encontrado información de interés, o sea, es decir, no es que el fiscal general del Estado no hubiese mandado mensajes o correos comprometidos, porque ¿qué mensajes o qué correos se esperaban recuperar de los dispositivos y de las cuentas del fiscal general?
Aquí, Alberto, lo que se quería ver era el recorrido de sus mensajes, con quién se puso en contacto y qué decían o qué podían decir esos mensajes. Álvaro García Ortiz está imputado por un delito de revelación de secretos y se busca quién reveló el secreto, quién se puso en contacto con Moncloa, por ejemplo, con una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que ella envió un mensaje al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que utilizase este asunto en la Asamblea de Madrid. El día que ella declaró en el Supremo, el juez vio importantes fisuras en su testimonio, pero descartó su participación en la filtración que se presume salió de la Fiscalía. Eso lo dice el juez en distintos momentos de esta causa en los diferentes autos. Pero este informe de la UCO no ha obtenido el resultado que esperaba el juez Ángel Hurtado. Pensaba que podía encontrar información relevante, pero sin rastro.
¿Y a partir de ahora?
Pues el siguiente paso que tenemos es el 23 de mayo, que es la declaración como testigo del novio de Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. El juez Hurtado no accedió a la petición de García Ortiz de que declarase antes que él, porque su posición ya estaba detallada en la querella contra el fiscal general, pero la sala admitió el recurso del fiscal y hace unas semanas consideró que no veía motivos para denegar ese testimonio de González Amador porque es el afectado de la presunta divulgación.
Patricia Rossetti, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto Herrera.
Hablamos. Feliz Día del Trabajador.
Exactamente lo mismo te deseo a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Deme un momento, que vuelvo enseguida a contarle más cosas de interés. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, está previsto que más de 50 manifestaciones salgan a las calles a lo largo y ancho del país hoy, primero de mayo, siendo la Marcha de Madrid el escenario principal. 2 grandes reivindicaciones. Por cierto, esto está convocado por Comisiones y por UGT. 2 grandes reivindicaciones: la aprobación de la reducción de la jornada, que sabe usted que ha quedado paralizada, y la reforma del despido. El lema de esta manifestación es el siguiente: proteger lo conquistado y ganar futuro. Proteger lo conquistado. Yo déjeme que le haga varios apuntes, porque creo que hay preocupación en muchos trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo, que no sé si es algo que debamos proteger, los niveles de estrés, que ya rozan el 50% de los trabajadores de nuestro país, el aumento de puestos de fijos discontinuos, que sabe usted que es una figura laboral de alguien que no está trabajando durante todo el año, pero que sí cuenta en los datos de empleo como alguien activo. Y en cuanto a los autónomos, si quiere, empiezo y no acabo, porque igual estamos celebrando la carga fiscal a la que son sometidos, inestabilidad de ingresos. En fin, que haya habido avances no significa que no haya retos por delante. Y no sé si es algo que está entrando dentro de las reivindicaciones de la manifestación, que se encuentra a estas alturas de la mañana, creo que entre la calle Alcalá y la Gran Vía de Madrid, donde, cómo no, está Bárbara Archilla. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas tardes.
Hola, Alberto. Buenas tardes. Efectivamente, aquí estoy. Y además es que es muy curioso porque el tiempo amenazaba un poco con que a lo mejor la lluvia iba a estropear un poco esta jornada, pero te tengo que decir que hasta está saliendo el sol. Es decir, que al final todo el mundo se ha echado a la calle, aquí hay bastante gente. Para que te hagas una idea, en el asfalto están los manifestantes y luego en las aceras está repleto de turistas, bueno, pues que están aprovechando para también curiosear y ver qué está pasando aquí, porque tú lo has dicho, proteger lo conquistado, ganar futuro, es el Día Internacional del Trabajo y bueno, pues todos los sindicatos se han echado hoy pues a reclamar todo lo que piden, que tú has ido un poco diciendo, tanto la reforma del despido, el aumento de los salarios y la famosa reducción de jornada a 37 horas y media semanales, que queda mucho por delante porque todavía no se ha aprobado, aunque estaba previsto que se llevara a cabo esta semana, finalmente pues ha aplazado hasta el próximo martes, claro, ya lo sabes, con el apagón eléctrico. Y después de la aprobación en el Congreso de Ministros, la semana que viene la medida va a tener que dirigirse al Congreso de los Diputados. Entonces aquí los diferentes grupos parlamentarios van a tener la última palabra y se abre luego la posibilidad a posibles enmiendas, y esto va a retrasar todavía más la entrada en vigor. Así que más o menos estamos hablando de que se prevé que para cuando termine el verano de 2025 más o menos, una medida que además va a afectar a muchos españoles porque básicamente la jornada laboral se va a reducir en 2 horas y media a la semana. Pero hay otros asuntos que también están reclamando por todas las ciudades de España, no solo aquí en Madrid, como la conciliación, la igualdad real entre mujeres y hombres, las mejoras en las condiciones de jubilación. Pero como en toda manifestación siempre hay gente, Alberto, que por aquí aprovecha para dejar pues algún papelito y reclamar otras cosas. Y bueno, a mí concretamente se me han ido acercando también algunas plataformas aprovechando para hablarme sobre vivienda digna, sanidad pública digna, y en fin, te puedes imaginar que es un buen momento para reclamar todo, pero sobre todo aquí los sindicatos en las condiciones laborales y la mejora de sus convenios.
Ya, ya, pero bueno, el lema es claro: proteger lo conquistado y ganar futuro, que entiendo que también estarán las reivindicaciones dentro de esa segunda parte, ¿no?, de ganar futuro. Bárbara, gracias.
A ti, Alberto.
Bueno, Bueno, la reducción de la jornada laboral es una reivindicación de gran parte de los trabajadores, pero no es la única condición que se está valorando a la hora de optar a un trabajo o de quedarse en el que están. La relación entre trabajadores y empresas está cambiando y hay cifras que lo confirman. 2024 se quedaron sin cubrir 150.000 puestos de trabajo en un país que tiene una tasa de paro por encima del 11%. El absentismo está en el 7,5% de los trabajadores en activo, ¿no? Es decir, 1.200 empleados faltan al día a sus puestos de trabajo. Y la rotación laboral, el porcentaje de los trabajadores que abandonan la empresa se sitúa en el 17%. Son datos que nos dan pistas de cómo están los trabajadores de este país. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Entonces, ¿qué pedimos a un puesto de trabajo para quedar a cubrir todos los días y no irnos de una empresa?
Pues fíjate, mires donde mires, Alberto, y las compañías de contratación testan a los candidatos frecuentemente, les preguntan cuáles serían las condiciones que los moverían para trabajar en una empresa u otra. En todas, la primera necesidad de la gente es siempre la misma.
Por supuesto, cobran el doble, claro. Cobrar lo justo y necesario para sobrevivir es lo peor.
David es un empleado cualificado que trabaja en una multinacional con un contrato estable y además recibe formación continua, pero trabaja turnos, como 4 millones de empleados en este país, lo que no le resulta muy cómodo, evidentemente.
Claro.
Son trabajos penosos, 4 turnos, los cambian a la semana, bueno, terrible, ¿no? Así que nos hemos ido a hablar con Manel Fernández Jaria, que es consultor de empresas. Y con respecto al salario del que se queja más de la mitad de los trabajadores del país, nos da una clave.
Pagar bien a la gente no es el salario mínimo interprofesional, que cuando a mí me pagan esto, me están diciendo implícitamente no te pago menos porque no puedo, porque si no te pagaría menos.
El consultor, es que el claro, tiene cierta razón, ¿verdad?
Uh-huh.
El consultor es consciente de que subir un sueldo o ofrecer mejores condiciones económicas es un esfuerzo que complica sobre todo a las empresas más pequeñas, a las pymes, que son el gran motor del empleo en nuestro país. Más de la mitad de los trabajadores privados los generan las pymes. Pues nos dice que incluso ellas pueden mejorar los sueldos.
Yo tengo clientes que están en el mundo tech y no pueden pagar como Amazon, pero suben un poquito. Entonces ya no hay una diferencia muy bestia. Ese es el primer punto, sobre todo en salarios medios bajos. Y ese es el que no quiere abordar nadie.
Es que hay una cosa, Sefi, yo creo que está ganando, es un fenómeno que creo que está ganando fuerza estos últimos años, que quizás era un poco menos, se escuchaba menos antes, ¿no? Que con la jornada haya posibilidad de conciliar y flexibilidad horaria, ¿no? Que son condiciones que reclama la gente, entiendo que sobre todo desde el COVID, ¿no? Que es más, muchos empleados consideran que eso compensa el sueldo.
Exactamente, la pandemia ha cambiado por completo la mentalidad de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes y de los más mayores.
Hasta ahora el trabajo definía quién éramos, nos definía en la vida, nos posicionaba socialmente. Sin embargo, ahora el trabajo es un complemento a la vida y esto hay organizaciones que les está costando entenderlo.
Fíjate en este dato, Alberto. Hace un siglo pasó algo similar, en 1914 exactamente. Las fábricas de Henry Ford en América se estaban quedando sin trabajadores. Lo que está pasando ahora, tenían una rotación mucho mayor, del 200%. Y tomó cartas en el asunto. Fíjate lo que hizo.
Aumentó los sueldos, bajó las horas, especializó el trabajo, creó el Departamento de Seguridad Laboral. Todo lo contrario, creían en aquel momento que había que hacer, que es exigir. No, hizo lo contrario.
Pues mira, la productividad aumentó en sus empresas un 70% por trabajador y los beneficios de sus fábricas un 20%. Las empresas españolas, claro.
No, digo que es importante, Sefi, sobre todo escuchando a los expertos, que al final hay que revisar la carga de trabajo. No hay que quemar al empleado. Hay que darle cierta autonomía para que pueda llevar sus tareas a cabo. Tiene que contar con el apoyo de sus compañeros. Hombre, que el jefe no sea, en fin, que le dé de vez en cuando una palmadita en la espalda. Y eso, acompañarlo siempre con un sueldo digno y con un buen sueldo, porque por muy buenas condiciones que tengas en tu trabajo, si no tienes un sueldo que te permita vivir bien, pues lo más normal es que quieras cambiarte de empleo.
Sí, el mundo está cambiando, Alberto, y hay que empezar a modificar determinadas estructuras, ¿no? A ver, a mí Fernández Jaria me dice que las empresas lo están intentando, con ciertas reticencias y despacito, a ver si es verdad.
Sefi, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Cambiar el coche de gasolina o diésel a gas licuado es una tendencia, es un fenómeno. En el último año, y según los datos técnicos del sector, estas transformaciones han aumentado un 30% con respecto al año anterior, que no son pocas. Y uno de los principales motivos es la obtención de la etiqueta ECO de la DGT. Claro, que te facilita circular y entrar en zonas que, en fin, en función de la ciudad, están restringidas o no, ¿no? Vamos a hablar de ello. Primero quiero escuchar a José Luis, porque tenía un coche a gasolina y es que se ha cambiado a GLP por tres motivos.
Resido en Madrid capital y se hace imprescindible tener una etiqueta ambiental que me permita entrar en zonas de bajas emisiones y zonas de bajas emisiones de especial protección. Y luego hay otros dos factores. Uno de ellos, que es el ahorro del coste por kilómetro circulando con respecto al sistema convencional de gasolina. Y un tercer motivo es que el GLP, al ser un sistema de combustible de gas, me da una fiabilidad al sistema de mi vehículo importante.
Hacer esta conversión, tengo entendido que puede costar entre 1.200 y 3.500 euros. Lo que pasa es que entiendo que dependerá de la complejidad técnica del coche, ¿no? Vamos a hablar y vamos a preguntarle sobre esto a don Nacho Pérez. Él es vicepresidente de Astrave, que es la Asociación de Transformadores de Vehículos. Don Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Entonces, entre 1.200 y 3.500 euros. Entiendo que depende del coche y habrá algunos que cuesten más o este es el, esta es la horquilla.
Es la horquilla. Depende mucho de la tecnología del equipo que se instale y, bueno, si el vehículo es gasolina o diésel. Gasolina es un poquito más barato, los diésel un poco más caros, pero el precio medio puede ser 1.600, 1.700 euros.
¿Y Nacho, qué gano yo cambiando mi coche a GLP?
Bueno, tiene muchas ventajas, pero principalmente dos. Una es el ahorro en combustible. El GLP, pues ahora mismo más o menos en la gasolinera, puede estar en torno a 85 o 90 céntimos. Y luego la otra es la obtención de la tan ansiada etiqueta ECO, que ahora buscamos muchos, ¿no? Sobre todo para las grandes ciudades.
Porque esto no sé si incluso podría estar subvencionado o no.
No. Aquí, bueno, el gobierno apuesta por la electrificación y el GLP, pues bueno, tiene algún tipo de subvención privada, pero es mínima.
¿Y cambia? Cuando cambio, hago la conversión, ¿me cambia también el seguro o no?
Sí, hay que comunicarlo, es obligatorio comunicarlo porque haces una reforma al vehículo, pero la prima apenas sube. Sube más o menos en la proporción de lo que cueste el sistema. Es decir, si un sistema cuesta 1.500 euros, ellos te suben el valor, ese importe al vehículo, y la prima te puede subir 10 euros, 5 euros bueno, más o menos al año. Es insignificante.
Bueno, sí, totalmente, bastante. Bueno, es nimio. Porque, ¿cómo se hace una conversión de un coche de gasolina o de diésel a un coche de gas?
Pues en contra de lo que pueda parecer, no es muy complicado. Para que te hagas una idea, los talleres especializados tardamos más o menos un día, entre un día o dos en hacerlo. El motor no se toca, no hay que sacarlo, no hay que bajarlo ni abrirlo. Y simplemente lo que hacemos es poner una serie de componentes sobre el motor para que en vez de inyectar gasolina o diésel en el combustible original del vehículo, vamos a instalar GLP. Entonces se pone un depósito en el hueco de la rueda de repuesto normalmente para no perder espacio en el maletero y el gas se lleva hacia la parte delantera por unos tubos por debajo y con esos componentes lo que hacemos es que funcione con GLP, con la ventaja del ahorro y sobre todo una reducción de emisiones importante, ¿no?
Y ya por último, Nacho, si alguien está interesado y ahora mismo dice, uy, pues la verdad, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, dirigirse a un taller especializado. Hay más o menos en torno a 1.000 talleres en España. Sobre todo asegurarse que ese taller está homologado como taller instalador autorizado, porque es necesario para homologar el vehículo, porque hay que homologar esta reforma. Y nada, solicitar información y allí en el taller pues le van a explicar pues un poco todas estas ventajas, le van a hablar del precio y nada, poco más. Sí. Y luego ya empezar a disfrutar del GLP.
Qué bien. Nacho, amigo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Un abrazo, buen día. Chao, chao.
Bueno, yo creo que información de servicio para usted que me escucha, es que hoy se produce un hito importantísimo y un evento que yo no sé si espero verlo repetido durante muchos años, que es que el Real Betis Balompié llega a una semifinal europea. José Luis Corrochano, ¿cuántas ganas tenía hablado?
No tú, se habla de otra cosa, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la portada en todos los medios internacionales. El Betis ante su primera semifinal europea.
Pero escúchame, oye, ya fuera de bromas, ayer hubo lío serio en Sevilla.
Sí, en Alameda de Hércules, en el paseo, ahí unos 50 italianos encapuchados, ahí de negro, se lían a golpes con el mobiliario urbano y pues estas cosas que pasan en los desplazamientos de los equipos a veces por Europa y que nos ha tocado a nosotros. Le tocó ayer a Sevilla y al Betis, ¿no?
Pero, macho, la Fiore lleva muchos partidos sin perder, ¿no? Yo no sé qué equipo se va a encontrar el Real Betis Balompié.
Bueno, yo creo que el Betis es mejor que la Fiorentina. Creo que el Betis, en el nivel que está esta temporada, es mejor que la Fiorentina, pero es una semifinal contra un equipo italiano, ya vimos ayer lo que hizo el Inter contra el Barça, y que va a intentar llevar abierta la eliminatoria a Florencia. Pero yo creo que el Betis es mejor y que está mejor que la Fiorentina. Es buen equipo, pero no es un super equipo, está en la zona media de la tabla por arriba. O sea, que no es un super equipo, o sea, yo creo que el Betis tiene una muy buena opción de meterse en una final europea, ¿eh?
Bueno, veremos. El Betis va con todo, ¿tenemos alguna baja?
Sí, tiene por ejemplo Marroca que no puede jugar, pero por ejemplo Isco está bien, Bacambú está bien, que sabes que es el pichichi de la competición, o sea que tiene casi todo lo bueno disponible y que Pellegrini va a poner el mejor equipo porque es que está el Betis ante la oportunidad de ganar un título europeo que aunque sea la Conference, pues para llenar la vitrina está bien.
¿Cómo que aunque sea? ¿Pero cómo que aunque sea?
Hombre, José Luis. Ya sabemos que no es la más importante de las competiciones, pero oye, es una competición europea. Esto es como para los más antiguos de los oyentes, pues la Recopa no era la más potente, pero
no des información que no pide la gente.
Era un torneo importante,
Pero bueno, oye, me da pena porque es a las 9 de la noche y es a la misma hora que juega el Atlético contra el Manchester United, fuerza máxima y otro partidazo.
El Atlético de Bilbao, sabiendo que la final es en su casa, la final de la Europa League, yo creo que no ha sentido la presión de, porque muchas veces, esto es del principio que se empezó la competición, el Atlético tiene que llegar a la final, y está a dos pasos de llegar a la final. Yo creo que todo en la bolsa que tiene Valverde lo pone aquí, ¿no? Todo lo que tiene lo pone aquí porque es el sueño. El año pasado ganaron la Copa, pero el sueño es ganar esta competición europea, la Europa League, y están en disposición de hacerlo. El Manchester United va decimocuarto en la Premier.
¿Decimocuarto?
Sí. Con la pasta que se gasta.
Madre mía, macho.
Decimocuarto. Sí,
Desde que se fue Ferguson no han levantado cabeza.
Es una locura,
¿no?
Sí. Y la pasta que se han gastado. O sea, lo que hubiéramos hecho tú y yo con el dinero que se han gastado.
A ver si nos dejan al Anthony un añito. Anthony está loco con el Betis, con Sevilla.
Sí, está muy bien.
No se quiere volver.
Está muy bien en Sevilla y es que es un pedazo de jugador, ¿eh? No sé si los 100 kilos que pagó el United, pero es un pedazo de jugador, ¿eh?
De hecho, y esto no es broma, hay muchos béticos que seriamente están intentando levantar un crowdfunding. Tú sabes que, bueno,
me imagino.
Si al estadio vamos 60.000 y ponemos 10 euritos con otros 60.000 que nos llegue, pues casi a lo mejor
me imagino
a un 10%.
Que está la gente tratando de que se quede. Estaba pensando un poco en la comparación de el Getafe tuvo a Greenwood, que no podía jugar en el Manchester United por otros motivos, y ahora está en el Olympique de Marsella, que se está saliendo, y eso es un lujo para equipos que no pueden permitirse, o sea, no estoy comparando el Getafe con la historia del Betis, pero que no se pueden permitir en este momento ese tipo de jugadores, ¿no?
Sí. Oye, y un tema, yo ayer no vi el Barça contra el Inter, pero lo de he visto varias jugadas. Bueno. Una jugada de Lamine Yamal.
Sí.
Que mira que le vi un poco chulete en rueda de prensa hace un par de días, y dije, no me gusta esto, pero que luego ves lo que hace en el campo.
No, pero es que en el plan positivo de esa declaración hay que decir que él se ve con posibilidad de hacerlo todo. Ayer hace el mejor partido desde que es profesional, se presenta al mundo, por si alguien no lo conocía, ya sabemos que ganó la Eurocopa con España, pero es una locura, o sea, es una maravilla de futbolista, es una locura. Esa jugada que dices tú, que la que termina en el larguero, el gol es un golazo, es un pedazo de gol, pero la que termina en el larguero, solo que se te ocurra hacer eso,
brutal,
ya habla de lo que es este futbolista, que qué suerte, brutal, primero los barcelonistas, y segundo, tiene España y que juegue con la selección, ¿eh?
Oye, acabo de recibir ahora mismo un... No me digas. ¿Muere Manolo el del bombo? No me digas,
Sí, se acaba de producir esa noticia, el conocimiento de esa noticia. Ha muerto Manolo el del bombo, 76 años, no necesita presentación para varias generaciones en España. Están informando que ha muerto en Villarreal. Él era, no lo sabía, él nació en Ciudad Real, aunque mucha vida en Zaragoza, Huesca, Aragón, y luego Valencia, por supuesto Valencia, y ha fallecido Manolo del Bombo, que ha acompañado a la selección española animándola desde los años 80, en la aparición de Manolo del Bombo, y se acaba de informar del fallecimiento, 76 años, un abrazo para la familia, por supuesto, y el recuerdo para este personaje del sí. fútbol español.
Un abrazo inmenso para su familia, madre mía, qué cuerpo me acabas de dejar. Corro, amigo, seguimos hablando.
Suerte para esta noche, a ti y a todos los béticos. Un abrazo.
Vamos a ello.
Chao, chao.
Le suelo decir que la radio sigue, y si sigue con Pilar Cisneros, no me extrañaría que usted diga ahora mismo, ¿y qué cita tenía? Adiós esa cita, me voy a quedar escuchando la radio. Hola, Pilar.
Hola, lo bueno que tiene la radio es que te permite hacer muchas cosas mientras escuchas la radio. Mira, otra ventaja más de este
medio. Es el único medio que te permite hacer eso.
Ya te digo. Oye, permíteme que diga que qué pena, lo de Manolo el del Bombo, es que varias generaciones, ¿no?, que le hemos visto ahí animar a la selección española. Y luego me ha llamado la atención, déjame que lo diga, lo de, ha dicho, no sé si tú o Corrochano, que a la, fue la presentación al mundo de Yamal, ¿no? Y se ha presentado al mundo con el pelo pollo, que digo yo... Que, en fin, pero bueno, yo comprendo que los jóvenes, que tiene, la estética y esas cosas.
Tiene una melena difícilmente controlable.
Sí, es posible, es posible.
Tiene el pelo así muy rizado y tal.
Es posible.
Pero bueno,
en
que
fin,
cada uno.
Bueno, en fin. Chascarrillos.
Oye, ¿qué tratas en Mediodía?
Mira, seguimos investigando en la medida que podemos, ¿no?, informando del apagón del lunes, porque es una cosa tremenda. Tú sabes que si tú entras en la web de Red Eléctrica, tú puedes ver a tiempo real cómo es el mix energético que en ese momento se está produciendo en España. Nosotros llevamos toda la mañana mirando, bueno, sobre todo Ángel Correas lo está haciendo, ¿no? Fíjate, a las 12:30 de hoy, que es la misma hora en que se produjo el apagón el lunes, la generación solar era del 40%. Y en total, hay que decir que el día del apagón fue del 60%. Pero es que además el total de las renovables el día del apagón fue un 80%. Bueno, pues es muy curioso y muy interesante ver cómo se está produciendo y cómo está cambiando este mix energético a raíz
Ahora
del
vaya,
día del apagón.
Vaya, vaya follón para Correa. O sea, si hay un tema difícilmente aprendible y explicable, es de aprendible o de aprender... Es este, yo de verdad, y muchas
pues
veces
pues se está convirtiendo en un experto, le encanta, de todas formas este tipo de cosas a él le encantan, déjale que saque datos para nosotros y que se los podamos contar luego todos a los oyentes y así dar un poquito, poner un poco de luz, mira tú, nunca mejor dicho, ¿no?, en todo lo que está pasando. Bueno, es primero de mayo. Es el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores. Están ahora mismo las manifestaciones en la calle, con los sindicatos al frente. ¿A ti no te parece que es una imagen, es que no sé cómo calificarla, entre folclórica, un poco viejuna? Son sindicatos del siglo XX en un contexto laboral en el que se habla de inteligencia artificial y de cómo va a transformar esto el mundo del trabajo que conocemos, ¿no?
La atención es el lema. Antes hablábamos de la importancia de la terminología con don Xavier. En el mundo médico, creo que también en el mundo político. Claro, cuando tu lema es proteger lo conquistado y ganar futuro, quizá no estás poniendo el foco en los problemas que tienen los trabajadores, que no son pocos.
Por ejemplo, en el paro juvenil del 26,5% que tenemos en España, ojo.
No, la pérdida del poder adquisitivo, ¿también?, la dificultad para encontrar una vivienda por esa pérdida de poder adquisitivo, los niveles de estrés, el aumento de fijos discontinuos. Es que, en fin, es que la situación no es la más halagüeña, Pilar.
Sin duda. Y otra cosa, ¿te gusta la miel?
Me encanta la miel.
Ah, sí, eres muy...
Sí, pero de la buena, ¿eh? Porque hay miel que te venden como si fuese miel y no lo es.
Sí, señor, de eso precisamente vamos a hablar también hoy en Mediodía. Bueno, en la Unión Europea hay alrededor de 600.000 apicultores. Estos serían unos 17 millones de colmenas. Y España es el principal productor, pero además de miel de calidad, de miel, como tú dices, de la buena, porque una de las grandes amenazas es la miel ilegal. Bueno, primero la importación de miel, ¿no?, de China, pero entre esa importación, la miel ilegal. La miel que tiene otra serie de componentes, que no es miel pura y que les hacen una competencia desleal. El sector también se enfrenta a otros problemas, ¿eh? Por ejemplo, la muerte de las abejas, que mueren cada año miles de abejas, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues yo me he ido a una tienda de específicamente de miel. Bueno, es que es un productor, es un apicultor que tiene sus colmenas en un pueblo de Cuenca y lo que extrae de ahí lo trae a Madrid y lo vende en una tiendecita. Solo vende miel. Además, solo tipos de miel.
Y vende miel en panal, porque esta tengo yo, no la he probado, ahora que lo veo mucho en redes sociales, gente pegándole bocado a los panales directamente, que no sé si eso se traga o no se traga, la verdad.
Yo he comido miel en panal, porque en mi pueblo también hay productores de miel, o sea, apicultores pequeñitos,
sí.
Y a veces te traen el trocito de panal para que lo tomes directamente. Está o sea bien, que, bueno, bien. Sí, claro, hombre, no te vas a comer la cera, las celdillas. Pero vas sacando la miel, está rica. Bueno, que vamos a hablar con él. He charlado mucho con él de la miel y de qué futuro vea este tema de los apicultores, sí. Y demás. Bueno, entre otras muchas cosas, que vamos a contar en mediodía.
Bueno, pues te las escucho todas a través de mi radio transistor y con auriculares de cable de toda la vida. Pilar, un abrazo fuerte.
Para ti también, adiós. So why should I be moping instead of joking? Seems like throwing away my life.
Pues así termina Herrera en COPE el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Espero que usted esté magníficamente en su sofá, pero si usted está trabajando, que sepa que estamos aquí, ¿eh? Y que seguimos con Pilar Cisneros, después Pilar García Muñiz, después Tiempo de Juego, hoy juega el Betis, por favor, atiéndame a esto, y Ángel Expósito, Juanma Castaño, en fin. Grandes comunicadores en esta casa, y a usted le espero mañana, ¿eh?, a las 6 de la mañana, que la radio sigue, y la vida también. Guarde cuidado y no sea malo, que el Señor lo ve todo. Hasta mañana, a las 6.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es increíble, oye. Un día te está diciendo tu madre que le encantaría tener un jardincito y al día siguiente te está diciendo que tiene que podar las gardenias, trasplantar los geranios. Ah, y que tiene un poco de pulgón el limonero. ¿Cómo te quedas? Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario horario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Más elegante, más potente, un nuevo